Hoy se siguen reuniendo en Madrid líderes sociales y políticos de todas partes del mundo con la idea de dar un campanazo más de alarma sobre el cambio climático, sobre el calentamiento del planeta que se acerca, pues muy velozmente, al punto de no retorno, y sobre la inminencia de una posible y devastadora catástrofe mundial. Al abrir la conferencia la semana pasada, el primer ministro español, Pedro Sánchez, insistió en que esta es la conferencia de Chile, dijo, antes de argumentar que, dado que fue Europa la que inició la revolución industrial, Europa debe ahora liderar la descarbonización del planeta. Sánchez propuso la creación de un importante pacto verde que mezcle la innovación, la digitalización y el empleo justo, y señaló además que ningún país, por poderoso que sea, puede protegerse de las consecuencias del cambio climático. En la cumbre se dan cita a 50 líderes mundiales. El notable ausente en esta reunión es el presidente Donald Trump, quien el año pasado anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático del 2015. En su ausencia se presentó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al frente de una delegación del Congreso en la que figuró también Raúl Grijalva, destacado ambientalista del Congreso, a quien extendimos, por cierto, la invitación para este programa. Lamentamos pues no haberlo logrado confirmar a tiempo. Fuera de la sede de la cumbre, en Madrid, se han realizado numerosas manifestaciones de protesta. Antier, mujeres indígenas de América se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos para exigir que se tomen medidas a fin de abordar la crisis de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas a lo largo y ancho de América del Norte. El lunes, activistas chilenos realizaron protesta contra el presidente Sebastián Piñera y en denuncia también de que la cumbre se trasladara a Madrid en el marco de las manifestaciones de protesta contra las medidas de austeridad en Chile. La cumbre climática es dirigida por Chile a pesar de que el gobierno chileno canceló su realización en Santiago debido a esas masivas manifestaciones de protesta. Y en otra manifestación de protesta desarrollada también el lunes, los manifestantes se retiraron de un foro sobre mercados de carbono promovido por compañías petroleras como la BP, la Chevron y la compañía Shell. Los activistas se taparon los oídos, se retiraron cuando comenzó a hablar uno de los magnates de la compañía Shell. Y bien, ya por último, la ya célebre y joven activista Greta Thunberg se hizo presente y acaparó reflectores. De hecho, también acaparó la portada completa de la revista Time en Estados Unidos como persona del año, lo cual le mereció la ira del presidente Trump. Y Greta se dirigió a los reunidos en la cumbre con críticas al establishment mundial, a los líderes mundiales. Necesitamos una combinación de optimismo y de indignación, dijo, que hablen los científicos, que se les oiga. Oigamos unos segundos de sus palabras.
Why is it so important to stay below 1.5 degrees? Because even at 1 degree, people are dying from the climate crisis. Because that is what the United Science calls for, to avoid destabilizing the climate so that we have the best possible chance to avoid setting off irreversible chain reactions such as melting glaciers, polar ice, and thawing Arctic permafrost.
Greta dice, ¿por qué es que es tan importante estar por debajo de 1.5 grados de temperatura? Porque incluso a 1 grado la gente está muriendo por las crisis del clima. Porque eso es lo que dice la comunidad de científicos. Evitemos la desestabilización de los climas a fin de tener la mejor posibilidad de evitar una cadena de reacciones irreversibles, tales como el deshielo de los glaciares y el descongelamiento del permafrost. Cada fracción de 1 grado importa muchísimo. ¿Cómo puedes reaccionar ante estos números sin sentir alguna clase de pánico? ¿Cómo responder al hecho de que básicamente no se ha hecho nada sobre esto sin a la vez sentir algo de cólera? Esas son algunas de las palabras de Greta Thunberg en la cumbre climática de Madrid. Para comentar el tema, se suma al programa Javier Sierra, vocero nacional de la agrupación Sierra Club, una de las primeras organizaciones ecologistas de la época moderna en todo el mundo. Me acompaña desde Washington, D.C. Javier, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Qué bien oírte de nuevo.
Igualmente. Javier, cuéntanos qué tan presente está tu organización, el Sierra Club, en la cumbre de Madrid. ¿Qué tanta importancia le están concediendo a este encuentro?
Como en todas las reuniones que se celebran cada año, obviamente nosotros le tenemos un enorme respeto por este tipo de reuniones. Tenemos una representación bastante numerosa en Madrid ahora mismo, y por supuesto estamos monitoreando todo lo que está ocurriendo allá. Vemos que hay cosas que nos gustan y hay muchas otras que no nos gustan.
Ajá. Pues háblanos de esas cosas que les gustan y de las que no les gustan. Javier, ¿qué nos puedes contar de los trabajos que se han estado avanzando, los que no se han hecho tan bien en esta cumbre climática? ¿Qué anuncios te han llamado la atención?
De lo que se trataba fundamentalmente de la COP25, que es como se llama, era de reforzar, potenciar y aumentar los compromisos de la cumbre de París de hace unos años. Porque los científicos nos están diciendo que los compromisos a los que se llegaron prácticamente todos los países del mundo no van a ser suficientes para tratar de, lo que decía Greta hace un momentito, como tú comentabas, evitar el calentamiento de la atmósfera en más de un grado y medio, de 2 grados. ¿Sí? Entonces ya llegaríamos a lo que ella dice, el punto de no retorno. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los negacionistas y los que más han contribuido a la crisis climática, a esta enfermedad que tiene la atmósfera, de la que si no hacemos algo realmente efectivo puede morir la raza humana. Lo que estamos viendo es que la mayoría de estos contaminadores como Exxon, como Chevron, como BP, como tantos otros, están participando en esta cumbre como si ellos fueran realmente los artífices del combate contra el cambio climático, cuando son ellos los que más contribuyen a ello. Por eso estamos viendo que hay unas protestas terribles allí, por supuesto. Imagínate, Samuel, tú y yo somos la última parte de la última generación que realmente podemos hacer algo eficaz, eficiente, para combatir esta lacra planetaria. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos están viendo que nuestra generación, por la mayor parte, no tú, no yo, pero la inmensa mayoría de nuestra generación, se ha cruzado de brazos y ha seguido que esta crisis empeore más y más y más, y cuanto más esperemos, más radicales tienen que ser las curas contra este mal atmosférico que tenemos ahora mismo. Entonces, claro, estos chicos están representados no solamente por Greta, sino hay muchos chicos también representantes de América Latina, de muchos países en desarrollo, que están viendo que ellos son los que más están pagando, los que más van a pagar las consecuencias también de la crisis climática, y son los que menos han contribuido a ello.
Háblanos acerca de algunos anuncios que se hayan producido en el curso de esta conferencia y que te hayan llamado la atención, ya sea por el hecho de que revelen un mayor grado de compromiso, o ya sea por lo contrario, ¿no?, de que veas que aquí pues estamos hablando más de lo mismo, ¿no? ¿Qué tanta voluntad de trabajo, de cambio has visto entre los líderes que ahí se han presentado a este diálogo, Javier?
Ajá. Bueno, hemos observado que no necesariamente dentro del marco de la reunión de Madrid, pero estamos viendo obviamente que los gobiernos del mundo están reaccionando de una manera o de otra. Estamos viendo que, por ejemplo, la Unión Europea se ha comprometido, bueno, ha declarado, y esto es realmente algo realmente significativo, algo histórico, ha declarado que estamos en una emergencia climática. Y esto es algo fundamental. Tenemos que reconocer el problema. Esa es la primera fase, reconocer el problema para poder resolverlo. Entonces, estamos viendo que la Unión Europea, el Consejo de Europa, etcétera, se están comprometiendo a que todas las medidas que van a tomar, todos los tipos de presupuestos que van a aprobar, tienen que estar de acuerdo con esa declaración de emergencia climática. Eso, por un lado, es realmente positivo. Por el lado positivo está Estados Unidos. Lamentablemente, Samuel, vivimos en el país que ahora mismo es el mayor obstáculo del mundo entero en el combate contra el cambio climático. Antes de que llegara el señor Trump a la Casa Blanca, éramos uno de los líderes, si no el líder mundial, en el combate contra el cambio climático. Desde que él llegó, ahora somos el obstáculo más grande. Fíjate que han llegado a la cumbre de Madrid con el propósito de evitar o de sabotear, de hecho, esa es la palabra, uno de los componentes claves en el combate contra la crisis climática, y es que los gobiernos, los países más ricos, los que más han contribuido, en el envenenamiento de la atmósfera, tienen la obligación moral, tienen la obligación humana de ayudar a los países en desarrollo que están sufriendo las peores consecuencias de esta lacra planetaria. Entonces había un acuerdo desde la reunión de París en que se donarían unos 100,000 millones de dólares a estos países para que se, en primer lugar, se prepararan, se hicieran más resilientes en el combate contra el cambio climático. Y en segundo lugar, para apoyarles de una manera científica, tecnológica y económica para que hagan la transición lo más rápidamente posible de la energía de la economía de energía sucia a la de energía limpia. Entonces Estados Unidos lo que está haciendo es tratando de socavar por todas las maneras que puede hacer para que esto no ocurra, para que estos fondos no se transfieran de los países ricos a los países pobres. Hasta el momento, fíjate, te decía antes que se llegó a un acuerdo de unos 100,000 millones de dólares que se entregarían dentro de los 5 o 10 años. Solamente se han entregado menos de 10,000 millones y Estados Unidos no ha contribuido ni un solo centavo.
Para nada. Hay que decir también, y eso lo revela la presencia de Nancy Pelosi en esta junta, en esta cumbre, hay que decir también de que, bueno, dentro de Estados Unidos existe, dentro de los gobiernos de Estados Unidos, locales, estatales e inclusive en una ala del gobierno federal, pues existen esfuerzos para tratar de compensar, de llenar ese vacío que está dejando el gobierno federal de Estados Unidos. No es de desestimar el hecho de que pues el gobierno federal de Estados Unidos se haya retirado de los acuerdos de París y que a final de cuentas esté saboteando todos estos acuerdos internacionales, pero también hay que decir en descargo de Estados Unidos, Javier, el hecho de que a nivel de estados, a nivel de municipios, a nivel de ciudades, pues están haciendo grandes esfuerzos, caso de California, por tratar de compensar ese retroceso, ¿no?, que ha habido al nivel federal.
Absolutamente, Samuel. En ese sentido, somos muy optimistas porque realmente los avances han sido extraordinarios. Como tú bien dices, California es uno de los estados que ya se ha comprometido a que para el año 2050 toda su generación de energía va a provenir de fuentes limpias. California, recordemos que es la quinta economía del mundo. Si lo puede hacer California, lo puede hacer cualquier estado de Estados Unidos, por supuesto, y cualquier nación avanzada del mundo. No solamente es California, es Hawái, Nuevo México, Nevada, el estado de Washington, Nueva York, Puerto Rico, aquí donde vivo yo, en Washington, todos están comprometidos a llegar a una economía de energía totalmente limpia. No solamente eso, sino además que hay más de 130 ciudades de Estados Unidos que también han llegado al mismo compromiso. Entonces estamos viendo que, como tú bien dices, a nivel estatal, local y municipal, los avances han sido extraordinarios y en muchos casos mucho más allá de los compromisos del Acuerdo de París.
Esto es para aclaración, ¿no?, para los ciudadanos que nos estén escuchando, de que no todo está perdido al nivel nacional. Grandes cosas que se pueden hacer al nivel regional, al nivel local.
Sí, tienes toda la razón del mundo. A mí no me gusta dejar a la gente con más sabor de boca y asustarles innecesariamente. Obviamente la crisis es grave. Nos jugamos muchísimo en todo esto, pero a nivel local en Estados Unidos los avances han sido realmente extraordinarios y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos, porque pese a lo que está haciendo este señor aquí en la Casa Blanca y toda su administración para socavar los avances en el combate con la crisis climática, los estados le han dado la espalda. Sí. Fíjate, en el mismo Nueva York, ahora mismo en Nueva York y parte de Nueva Inglaterra, ya se acaba de firmar uno de los proyectos de eólicos, de parques eólicos en el océano más grande de Estados Unidos, más grande de Estados Unidos. Sí. Si solamente consideramos a Texas como un país independiente, sería el quinto del mundo desde el punto de vista eólico. ¿Ves? Entonces, sí, los avances están ahí, pero realmente es vergonzoso todo esto que está haciendo la administración.
De hecho, uno de los ponentes, tengo entendido que uno de los ponentes puso énfasis en esa brecha cada vez más grande que hay entre la presión social, o sea, el crecimiento de este clamor y esta indignación ciudadana en el mundo, y la falta de una respuesta pues más a la altura de las circunstancias por parte de los gobiernos a fin de combatir la crisis climática, ¿no? No se ven señales de que la mayoría de los gobiernos tenga la voluntad, ¿no?, de querer presentar nuevas propuestas, nuevos planes para reducir las emisiones de gases, pero sin embargo, por otra parte, lo que sí se está viendo es la emergencia de un tremendo movimiento ciudadano a nivel mundial, del cual pues Greta, la joven adolescente Greta, pues viene siendo la cabeza visible, ¿no? Por cierto, ¿qué nos puedes decir? La influyente revista Time le dedicó su portada a esta destacadísima joven, a Greta Thunberg, que es voz grande en asuntos del cambio climático, y esto le valió un ataque vía Twitter por parte del presidente Trump. ¿Qué opinas de la decisión de la revista? ¿Qué opinas de Trump, Javier?
Bueno, Samuel, obviamente nos llena de satisfacción y de orgullo que esta chica, que hace solamente año y medio se sentó en las escaleras de su escuela en Estocolmo con una pancarta en la que declaró la huelga climática. Estaba ella sola. Ahora mismo son millones y millones de chicos y chicas de todo el mundo que han seguido su ejemplo, y en muchísimos casos, y lo estamos viendo por toda América Latina, chicas y chicos indígenas que se han dado cuenta de que ellos son los que más van a pagar las consecuencias de todo esto. Es realmente admirable. A mí realmente me mueve el corazón esto que están haciendo esta chica y estos chicos, ¿no? Porque son realmente los que más han elevado el nivel de conciencia en todo el mundo de lo que está ocurriendo. Nuestra generación tiene que mirar a Greta y a todos estos chicos y chicas con una gran admiración, porque son ellos los que nos están obligando de una manera moral a actuar en este sentido. Entonces, que la haya elegido Time Magazine como la persona del año, realmente pues es merecidísimo desde nuestro punto de vista. Y Samuel, si me disculpas, no te voy a dar mi opinión sobre lo que dijo el señor Trump de ella después de haber conseguido este galardón, porque no le voy a dar el gusto, vaya.
Estamos comentando en estos momentos la cumbre climática que en estos momentos se celebra en la ciudad de Madrid. Javier, una de las grandes crisis que ha afligido al mundo en años recientes pues ha sido la masiva migración, la descomunal migración, migración como pocas veces en la historia, desde países azotados por desastres que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Con enormes sequías, huracanes que han batido a poblaciones con furia récord, ¿no? ¿Qué tanto figuran los migrantes climáticos en la cumbre, Javier?
Los migrantes climáticos, como tú bien dices, es un síntoma de la profunda crisis climática en la que estamos viviendo ya. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de ello ahora mismo. Y lo estamos viendo aquí en nosotros en Estados Unidos, este muro vergonzoso y racista que trata de levantar este hombre. Lo que trata de parar es una marea humana que en demasiados casos está ocasionada por la crisis climática. Recordemos, los tres países que más contribuyen a esta migración que está llegando aquí a Estados Unidos, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, llevan ya 2 años y medio de sequía. O sea, esta gente vive de lo que cultivan y un poquito de lo que les sobra, van y lo venden, ¿ves? Es que agricultura de subsistencia. Si un año lo aguantas, pero 2 años o 2 años y medio, 3 años de sequía no lo aguanta. Entonces esta gente no tiene más remedio que empacar, poner a sus chicos encima de los hombros y caminar hacia el norte, que es lo que está ocurriendo, ni más ni menos. Fíjate que el Banco Mundial nos advierte que en los próximos 10 años al menos 5 millones de personas procedentes de estos países van a tratar de llegar a Estados Unidos precisamente por las consecuencias de la crisis climática. Entonces, con lo mucho que oímos a toda esta gente, a Trump y sus seguidores, de que no nos quieren ver, de que somos criminales, que si somos narcotraficantes y no sé qué, no sé cuántos, más otros insultos que nos echan a la cara, pero ellos no quieren ver cuáles son realmente las consecuencias de que esta gente desesperadamente se ponga a caminar hasta unas 3.000 millas de distancia con niños para llegar a las fronteras de Estados Unidos. Esos no vienen aquí de turismo. Vienen aquí porque no tienen más remedio.
Bien, esperemos que ese asunto esté muy presente dentro de las discusiones, las deliberaciones de esta cumbre climática. o en las afueras de la cumbre climática, igualmente con la participación de la sociedad civil, de los migrantes climáticos. Javier, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Albino? Le escucha Albino, nos llama desde Visalia, en California. Albino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por tomar mi llamada. Mi pregunta sería así rápido, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes para apoyar en esta batalla del cambio climático?
¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie en esta gran batalla sobre el cambio climático, Javier?
Bueno, muchas gracias, Albino, por hacer esa pregunta, porque es clave. ¿Qué es lo que pueden hacer cada uno de ustedes que están escuchando? Tenemos que agradecerles a todos, a Samuel y a su equipo, y a toda Radio Bilingüe, que han hecho una labor extraordinaria durante los años. Me ha entrevistado muchas veces. Lo más importante que podemos hacer todos es estar informados de lo que está ocurriendo. Saber cuál es la naturaleza del problema, la gravedad del problema, y entonces actuar. Yo lo que le recomiendo a las audiencias de las personas con las que hablo es que estén bien informados y que a la hora de ejercer su deber ciudadano de elegir a una u otra persona, tengan muy en cuenta quiénes son aquellos cuya prioridad es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos y de tener un planeta viable, y quiénes son aquellos que apoyan a la industria de combustibles sucios que están no solamente destruyendo nuestra atmósfera, sino también envenenando nuestros pulmones.
Informarse, votar, y luego, después de votar, preguntarle a su representante qué es lo que estás haciendo para combatir el cambio climático, seguramente, ¿no?, sobre algunas políticas específicas. ¿Alguna sugerencia de su parte, Albino?
Bueno, pues me parece muy bien, ¿verdad?, que nosotros, como ciudadanos comunes, a veces no, bueno, la mayoría yo creo que no tomamos en serio este asunto, ¿no?, y pues solo agradecerle ahí a la persona que tiene usted ahí, Samuel, y pues muchas gracias ahí por...
Al contrario, gracias a usted por su llamada, Albino. Roberto nos llama desde Arvin, también en California. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, don Roberto?
Una opinión, una observación de la cosa del clima. Parece que todos los países poderosos están, vamos a decir, al contrario de hacer algo para arreglar esa situación. Y todos los países pobres que quieren no lo pueden hacer sin la ayuda y el apoyo de los que tienen las armas y la manera de cambiar la situación. Y no digo que es imposible o que se debe dar uno de vencido, pero va a ser una cosa muy difícil, y a ver si ellos no se unen a terminar con todos los pobres. Ese es mi comentario.
Gracias por su comentario. Pues, ¿qué opinas sobre este asunto, que seguramente tiene que ver con ese asunto de la discriminación también del cambio climático, Javier? El hecho de que el cambio climático no afecta por igual a toda la población del mundo, seguramente los pobres son los que terminan pagando la mayor factura. A manera de conclusión, en el minuto que nos restas, ¿con qué gustas dejarnos pensando, sobre todo sobre este punto que eleva don Roberto, Javier?
Es el punto más importante que tenemos ahora mismo en el mundo entero. Los países emergentes son los que están pagando las consecuencias. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina ya paga el 4,5% de su Producto Interior Bruto, que es una enormidad, en paliar las consecuencias, no ni siquiera prepararse, paliar las consecuencias del cambio climático y de las catástrofes sociales y que están causando ya en nuestra región. No quiero dejar a la gente con el miedo en el cuerpo, porque eso no es la manera de hacerlo. Como bien decíamos antes, hay un avance extraordinario en Estados Unidos desde el punto de vista local. Pero yo lo que le ruego a tu audiencia es que se enteren bien de cuál es el problema, qué es lo que nos estamos jugando, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que piensen en ello y que actúen en consecuencia, claro, como miembros de esta sociedad, exigiendo rendición de cuentas a los políticos que de una manera o de otra están pensando en este sentido. Nos están ayudando a nosotros o están ayudando a una pequeñísima minoría que es la industria de combustibles sucios.
Hay que enterarse, hay que informarse, o también aquí repetiría el ruego que nos hace la joven Greta, ¿no? Hay que darle más voz a los científicos, hay que escuchar más a los científicos, hay que prestarles más atención, por ahí empieza todo. Pues Javier, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias, Samuel, un saludo a toda tu audiencia, gracias.
Igualmente, que estés bien, hasta luego. Esta fue una plática con Javier Sierra, vocero nacional de la agrupación Sierra Club en Washington, D.C., a propósito de la cumbre climática que se celebra estos días en la ciudad de Madrid, en España.